10:34, estamos en vivo en el 104.7 con Daniel Ciacia, concejal del Frente de Todos, concejal, que ahí le quedan 2 años y medio como concejal. Yo siempre digo año impar, año de elecciones, y en todos los órdenes el oficialismo suele tener mayor complicaciones. Me vas a decir que falta mucho, pero ¿qué puedes avizorar de acá a agosto?
Sí, siempre las elecciones son difíciles en todos los términos. Por supuesto, en las intermedias, donde por ahí la gente se compromete menos, porque no ve un candidato con la figura de un intendente, un gobernador, un presidente, entonces como que se entusiasma un poco menos. Nosotros creemos que estamos bien a partir de la situación anormal que vive el país y el mundo, como dije antes, y seguramente nos va a ir bien. Porque hay un nivel de acercamiento muy grande entre, en este caso, la conducción del municipio y la ciudadanía, que por lo menos yo en 25 años esto no lo vi nunca, donde lo que se reclama se da una respuesta por sí, por no, en algún momento tenés una respuesta, en este caso siempre llegamos de alguna forma, y sabiendo que faltan un montón de cuestiones, pero bueno, estos son los momentos que necesitamos el apoyo de la ciudadanía para seguir y continuar con la gestión.
En el plano político, ¿cómo te llevas con la oposición? ¿Con los dirigentes de la oposición, tanto del Consejo o los que no están en el Consejo?
No, en general bien. Son compañeros de trabajo en esta cuestión del Consejo Liberante. Nos llevamos bien. Por supuesto, tenemos ideas que defendemos cada uno, siempre con respeto. Y bueno, por supuesto, siempre hay temas puntuales que nos llevan a confrontar, pero con respeto y bueno, sabiendo que las cosas son así y que de alguna manera a la larga nos encuentra todos juntos cuando votamos, porque en general las ordenanzas son para beneficiar a los ciudadanos, los vecinos, sin saber de qué signo político son ellos, sino lo hacemos en pos del bienestar.
Particularmente no recuerdo que hayas tenido vos una pelea con algunos.
No, en general no, o sea, por supuesto nos hemos dicho algunas cuestiones discursivas en el momento de plantear una ordenanza que tiene que ver más que todo con la forma o a veces con sacar temas que no tienen que ver quizás con la sesión y que es lo que uno le molesta a veces por entorpecer una sesión con temas externos a Escobar.
Claro, a mí sí, de cualquier ámbito, a mí no me gustó eso cuando se habla de Evo Morales, de Venezuela, de Estados Unidos, hay cosas que no tienen para mí mucho sentido.
No, por supuesto, porque aparte él no es lo que el vecino quiere, el vecino necesita salir de su casa y estar en condiciones de poder trasladarse de un lugar a otro y cuando necesita un servicio tenerlo, y es eso. Pues la política exterior es muy importante, pero tiene que ver con la órbita nacional y de otros ministerios.
Todos los viernes preguntamos a los invitados, si bien lo estamos hablando un poco fuera del aire, para que me lo amplíes un poco más a mí también. ¿Vos nunca estuviste contagiado?
No, hasta el momento no. A pesar de haber estado en diferentes situaciones con gente trabajando en lo que sería la entrega de bolsones en las escuelas alimentarias, donde era estar continuamente con mucha cantidad de personas, pero hasta el momento, por suerte, no, sabiendo que muchos compañeros le ha sucedido de diferentes espacios y de diferente ámbito de trabajo, tanto el que está en una oficina como el que está en la calle todos los días.
¿Y familia, amigos?
No, mi hijo el más chico ha tenido, fue de vacaciones a Mar del Plata, bueno, volvió, pero bueno, él vive solo, pudo aislarse y al ser joven no tuvo ningún tipo de inconveniente. Por el momento, hace ya 2 meses y está bien.
¿Estás anotado para vacunarte?
Sí, estoy anotado desde enero y esperando que me llegue la vacunación, como a todo, lo más pronto posible.
Claro, a mí me pasa de ver noticias, llega un avión o partió un avión, no lo romantizo como en su momento Víctor Hugo Morales, ni tampoco lo critico como los anti-todo. Pero bueno, o sea, me genera alegría que vaya un avión y que vuelva un avión, por más que a veces lleguen menos vacunas de lo que se espera, ¿no?
Y es parte de la comunicación y aparte en un momento donde hay mucha gente que por supuesto tiene mucho miedo y conozco personas que todavía no han salido después de un año, están saliendo muy poco. Es una luz que se le da de esperanza al saber que están llegando, que hay ya casi más de 6 millones de vacunas y que van a seguir llegando. Y bueno, por supuesto que para llegar a las 30 millones falta, pero sería muy feo traer vacunas y no anunciarlo, porque no le das esa esperanza al caso como nosotros que estamos hablando todo. Y por supuesto ahora llegaron las vacunas chinas y estoy esperando que me llamen a mí como a familiares que tienen más edad o vecinos. Es así en todos los ámbitos. Es necesario conocer que llegan vacunas, porque si no, significa que no está haciendo nada el Estado para que las vacunas lleguen.
Te vi a vos, la vi a tu esposa en la plaza, en la Villanueva, anotando a la gente. ¿Cómo fue este proceso al principio? Porque lo hablamos también fuera de aire. En diciembre había gente que no se quería anotar, que era veneno, y después fue cambiando el ritmo de inscripción.
Sí, fue una instrucción del intendente, porque veíamos que se habían inscrito 15.000 personas nada más en diciembre, y bueno, a partir de la primera de enero empezamos con la campaña, concientizando a la gente, y la verdad fue una aceptación muy buena. Por supuesto, a las personas mayores las inscribimos nosotros, desde el celular o de una computadora, y bueno, y eso generó que en pocas semanas lleguemos a los 40.000 inscriptos, o sea, más del doble, por todas estas mesas que se armaron en diferentes puntos del COBAR, y generó eso. Siguen estando las mesas, nosotros estamos yendo también los sábados de alguna manera para que la gente, más que todo, esté al tanto, nos consulta muchas cosas que tampoco podemos dar respuesta, ¿no? Porque nos empiezan a preguntar cuándo le toca, y bueno, eso es algo que el sistema lo tiene y le va llegando, pero sí, sirvió mucho. Aparte, bueno, somos vecinos, nos conocemos y sabemos qué estamos diciendo y para qué es esto. Eso es muy bueno, porque la gente quiere ver siempre algún conocido que se haya vacunado, o que haya ido ahí y nos cuente cómo los trataron, que hasta el momento no hay palabras de agradecimiento en todos los centros de vacunación de lo bien que se trató a la gente, no solamente en Escobar, sino en toda la provincia de Buenos Aires.
Sí, cuando veo las fotos de que van subiendo ustedes o cualquiera, lo que veo es mucha gente grande en las fotos, claro, por un poco una cuestión de acceso a como ahora todo es, o casi todo en la vida es tecnológico, como que hay gente que no tiene, o gente grande, o gente no tan grande que no tiene acceso a eso. Y te pongo un ejemplo, ahora que decías de la inscripción, sí, mi papá fue y lo trataron muy bien, es que, por ejemplo, mi papá no me mandaron el mail, o sea, yo abrí de casualidad la aplicación y era ese día el sistema, entonces no mandaron ni el mensajito ni el mail, entonces como que menos mal que yo abrí la aplicación, menos mal que tengo lugar en el teléfono para la aplicación, ¿no? Esa sería como la parte al revés.
Sí, lo de la aplicación fue al principio, primero llegaba por mail, ahora por la aplicación, y algunos pueden volver a inscribirse desde una computadora para cambiar algún dato, y en general todos están colocando que por WhatsApp manden la fecha. Igualmente, si uno no va el día del que le tocó porque no lo vio, tiene 48 horas como para poder vacunarse, porque eso se entiende que sucede. Pero bueno, son cuestiones que van sucediendo por un sistema de masivo como es la inscripción. Hay que tener en cuenta que, al margen de la inscripción que vos me decías, Gustavo, que mucha gente grande veía las fotos, nos sorprendió también muchos vecinos que venían, anotaban a los padres,
sí,
y ellos por ahí tenían entre 30 y 40 años, 50, y decían, no, yo voy a esperar que se vacunen los mayores y después me voy a inscribir, porque prefiero que se vacune la gente mayor. Bueno, toda esa situación habla de que la gente es solidaria y también reconoce quiénes tienen que estar antes que otro para la vacunación.
Mira, ayer en la última parte, 153 casos, récord. En Escobar.
Sí, sí, se está dando en todo el país esta situación, que han aumentado mucho los casos, y bueno, es también parte de que se abrió todo, todas las actividades, uno se relaja, aparte la gente ve que se vacuna cada vez más gente, y el que se vacuna mismo se relaja y no tiene que relajarse porque se puede contagiar igual, puede contagiar, etcétera. Esas situaciones tenemos que seguir por lo menos un año y medio más con los cuidados hasta conocer bien el virus, cómo funciona, cómo muta. Bueno, que yo no soy indicado para hablar de esto, pero por lo que uno escucha del ámbito científico, todavía falta un tiempo largo, que por supuesto la vacunación es un atenuante para no morirse, para evitar la terapia intensiva y toda esa situación que hoy están desbordadas los países, como han llamado anteriormente, el primer mundo, y por lo tanto, ¿por qué nos va a pasar a nosotros? Entonces, no somos inmortales los argentinos y tenemos que tener cuidado y tratar de hacer lo que hizo el año pasado, cuidarse y actividad que se pueda hacer, hacerla con cuidado.
No lo quiero dejar pasar, algo que dijiste ahí en la mitad de la respuesta. Se espera un año y medio más. Yo caí hace poco, que nos falta poco, valga la redundancia, ¿no? O sea, pronosticás, escuchando también a profesionales, ¿no?, que esto continúa. Tal vez, si bien estamos cansados, estamos más acostumbrados, porque ya pasamos del 2020. Así que todo este 2021 va a ser así. Y para sí, el que viene.
Sí, porque por más que nos vacunemos todos, los 45 millones argentinos, por decir, porque, como todos sabemos, el año pasado tenía que haber hecho el censo y por la pandemia no se hizo. Este año no sé qué va a suceder todavía, pero calculamos eso, los habitantes que tenemos. Al margen de la vacunación hay que seguir usando el barbijo hasta que se diluya este virus. No solamente, y nos vamos a dar cuenta nosotros antes, porque siempre las cosas suceden en Europa primero, porque llegó antes allá, y bueno, cuando veamos que hace 6 meses que no hay contagiados en Europa, y bueno, nosotros a los 6 meses vamos a estar en las condiciones de ellos. O sea, ellos están teniendo un brote muy grande, hoy vemos el caso de París cerrado, suspensión de clases, Alemania lo mismo, etcétera. Entonces, todavía nos queda todo este año seguro, y como algunos dicen, parte del próximo año.
Para finalizar, quiero venir a dos temas que veníamos hablando. Uno tema de la educación y uno tema de la pandemia. Vos como profesional de la educación, ¿qué análisis haces del tema de las clases? En el 2020 no hubo, o hubo, mi hija fue en los últimos días, en noviembre, y ahora hay. Una semana sí, una semana no. ¿Qué análisis haces vos? ¿Debe seguir así como está? ¿No? ¿Tendría que estar todos los días? ¿No tendría que ir ningún día?
En relación al año pasado, estamos mejor en la situación que hay un contacto entre la familia más fluido y el alumno con el docente, que es fundamental. Es decir, no se puede reemplazar por un classroom o un celular una clase. Y en la medida que sea con cuidado y que no aumenten los casos, calculo que tiene que haber esa continuidad en la presencialidad por parte de grupos minúsculos de 10 alumnos con el cuidado pertinente de cada escuela y también viendo las comunidades, porque hoy se plantea a nivel mundial y en Argentina también que si hubiese un cierre, tiene que ser un cierre focalizado por contagio. No tiene, o sea, es ridículo suspender la clase en un pueblo que tiene una sola escuela y no tiene casos. O sea, hay cuestiones que se aprendió de la pandemia y que van a tener que reverla. Y bueno, en este caso la provincia de Buenos Aires va a tener un grado de contagio según la localidad de los partidos, las zonas, como puede ser el AMBA o no, y quizás haya que suspender y seguir con la virtualidad. Lo importante es que hoy se aprendió más que el año pasado porque hubo más contacto. Ya las burbujas han pasado todas por el docente, hubo un contacto el año pasado, hubo, especialmente la secundaria, se suspendió el tercer cuarto día, hubo profesores que no conocieron nunca a sus alumnos y este año ya cambiaron. Entonces, estamos más preparados, por supuesto no se puede reemplazar ir a la escuela con no ir, pero en la medida que se pueda hacer es mucho mejor estar frente a los alumnos. Por supuesto que la escuela tiene su protocolo de reducción de horario, de turno, o como dijiste vos, Gustavo, recién, una semana sí, una no, y bueno, todo lo que la escuela hace, lo hace porque conoce la comunidad y porque sabe hasta dónde puede dar. Cuando no lo puede hacer, indefinidamente se van a tener que cerrar las escuelas. Pero bueno, eso es una posibilidad como tantas otras, de diferentes actividades.
Claro, está lleno. ¿Sabes qué me pasa? En las últimas semanas, antes del crecimiento exponencial, sigo varios artistas en las redes, ¿no? Y primero me sorprendió empezar a ver la grilla, que tenían una grilla de presentaciones como pre-pandemia, ¿no? Y después empezar a ver las imágenes, las fotos y los videos, y dice, bueno, que hay gente que no está en cuarentena, o sea, no tiene barbijo, no hay... Entonces, sería difícil que otros paguen por errores de terceros. Yo quiero que las clases continúen, pero entiendo como haces vos, si hay que parar, va a haber que parar. Ahora, hay boliches, mismo en Escobar, con cientos de personas. Yo creo que el chico de primario o de jardín la entendió mejor que nadie. La distancia, el barbijo, el alcohol en gel. Y veo algunos jóvenes que no. No sé qué opinión tenés al respecto.
Sí, y eso tiene que ver también con el contexto, como dije antes. No solamente la escuela, sino hay diferentes actividades que si no se hacen con el cuidado. Yo veo a veces cuando se hacen aire libre los recitales que hace Cultura y veo cómo aplican ese vallado tan importante donde no dejan que se junte una cierta cantidad de gente al aire libre. Esas cuestiones se pueden hacer con cuidado, porque aparte, al ser primero porque están al aire libre, después porque hay una visibilidad mayor para hacerle poner el barbijo a la gente o no, porque un lugar cuando es cerrado es más difícil. Entonces, esa cuestión se tiene que rever. Considero que las actividades se pueden hacer todas con cuidado. Bueno, ahí está el tema del ser humano y su actitud ante esta situación de cuidado, y más que todo no cuidado de uno, sino cuidado hacia el otro. Porque uno, si quiere, puede no usar barbijo, está mal, pero no perjudicar a otro.